amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, muy bienvenidos amigos oyentes del Paralelo 20. El domingo hice un editorial titulado No dar puntadas sin hilo, referido al comentario sobre las declaraciones del ministro Garzón de que el turismo tiene poco o bajo valor añadido para la economía española. Si lo queréis volver a escuchar, os lo agradecería. Podéis entrar en paralelo20.com de la semana pasada, del domingo pasado, y ahí podéis escuchar el editorial. Y las redes sociales, WhatsApp y algunas otras formas por donde me llega la información, pues estaban muy de acuerdo conmigo, pero casi todos me tacharon de blandito, de que no me ofuscase contra lo que había dicho Garzón, siendo yo además representante del sector y portavoz a través de los medios, en esta ocasión la radio, portavoz de la industria de los viajes. Bueno, y lo que hice realmente fue tratar de aclarar un poco y desde mi perspectiva lo que el señor Garzón quiso decir, pero que explicó poco y fuera de contexto. Y además le pedí posteriormente al ministro que saliera de nuevo y nos explicara mejor lo que quiso decir y no dijo, o se disculpara si lo dijo mal, a destiempo o con mala intención. Decirlo mal y a destiempo, posiblemente, pero con mala intención, seguro que no. Y esto es un aporte personal mío, pero estoy convencido de que no. Pero sí tenía que salir y explicarlo mejor, porque pasó lo que pasó. El turismo se puso de uñas e incluso se ha pedido su dimisión como ministro desde la propia mesa del turismo. Y por fin, esta semana salió a explicarlo y en lugar de seguir con un talante cordial y contar lo que quería decir y no dijo, lo primero que hace es politizar lo ocurrido. Lo primero que hace es decir que la derecha radical está contra el gobierno por no admitir su comentario. Y esto, señor ministro, es volver a liarla. Y usted tiene los suficientes conocimientos, para eso es ministro, de salir con un talante conciliador, como acostumbra, y explicarnos a todos lo que en economía realmente significa valor añadido. Porque el señor Garzón tiene razón en gran parte de lo que ha dicho. Pero dicho así, y respondiendo también así, no vamos a ninguna parte. El turismo es una industria de servicios y las industrias de servicios, por lo general, todas, trabajan con márgenes muy ajustados. No son productos recuperables en caso de parón, como lo vamos a ver y lo estamos ya viendo. Por eso pierden valor añadido. Y además emplean a mucha gente temporalmente según la estacionalidad. Y eso es así. Pero explíquelo bien, desde esa perspectiva económica. Porque si lo deja en el aire, el valor añadido puede viajar por todo el espectro social, no solo económico, y de cara a lo que nos aporta como país, como imagen en el extranjero, lo que nos aporta para salir de los atolladeros económicos, véase la crisis del 2008, que la salvamos gracias al turismo, no a los bancos, y también de cómo ayudan a los gobiernos a ponerse medallas en cuanto a los resultados anuales. y a sacarle impuestos, que eso para la industria turística, para pagar impuestos es única, ¿eh? Para que no sufran las arcas del Estado. Para eso tiene un valor añadido, vamos, de la leche. Así que explíquenoslo de esta forma. Enséñenos a distinguir el valor añadido desde la perspectiva económica al de otras visiones que también tabulan y computan. La Mesa de Turismo ha pedido su dimisión. Bueno, pues busque el diálogo con la Mesa de Turismo y haga que la Mesa de Turismo incluso lo vea con otros ojos si cree realmente usted que tiene razón. Y no llame fachas o derecha radical a un lobby compuesto por empresarios y directivos españoles de muy diferentes ideologías y de muy diferentes maneras de pensar y de ver la vida. Y se lo digo yo que conozco muy bien a la Mesa de Turismo. Y luego también sale para decir cosas obvias, cosas que todos sabemos y que se han dicho siempre, se han pedido, se han ejecutado con todos los gobiernos anteriores. Así que no está descubriendo tampoco nada. Hay que modernizar el sector. Bueno, pues claro, claro que hay que modernizarlo. Y se está en ello. Es de los sectores, además, que más aplica el I+D en un amplio concepto. Y tecnológicamente se mueve al nivel que se mueve el mundo. Es un sector de bajos sueldos. Bueno, efectivamente. Dígamelo a mí, que he sido agente de viajes toda mi vida. Pero se mueve en el perfil de sueldos que tiene nuestro país. Dentro de la legalidad laboral vigente. Suba usted o quien corresponda las bases salariales de los españoles y el sector turístico las cumplirá. Dice también que da trabajos precarios. Bueno, es un servicio, es una empresa de servicios. Como usted bien dice, tiene estacionalidad. La ley laboral permite los trabajos temporales. Pero también le diré algo. Es mejor trabajar temporalmente en el turismo que recibir una paga del Estado sin hacer nada. Es más, se gana más trabajando que esperando. Si usted dice que el sueldo en el turismo es bajo, yo le puedo decir que la paga a los desfavorecidos que quiere dar su gobierno, esas sí que son bajas. Y que entonces debe subirlas. A ver si se puede. Y lo último ya. Esta declaración con la que estoy de acuerdo con usted, pero le pierde de nuevo su intención política. Usted dice, hay que reindustrializar y fortalecer el turismo mediante políticas públicas que prioricen la calidad sobre la cantidad. Y ahí se queda eso. Y se queda a la posible interpretación de que usted está diciendo que fuera de las políticas públicas se busca tan solo la cantidad por encima de la calidad. Porque, ojo, ministro, que tenemos un turismo modélico que otros países quieren copiar y han copiado. Con un nivel de cadenas hoteleras, de categoría de establecimientos y servicios muy superior al resto del mundo. Compañías aéreas que han marcado pautas ejemplares en el mundo de la aviación comercial. ¿No sería mejor, por ejemplo, haber dicho que el turismo necesita cambiar su modelo para ir fortaleciéndolo más aún? Repito, más aún. Y con políticas públicas donde los gobiernos y las comunidades se involucren más y concedan más ayudas y más flexibilidades administrativas, y donde se involucre a la empresa privada con la intención de alcanzar todos los objetivos de calidad y valor añadido que el turismo necesita. Y que además es un buen momento para entre todos hacerlo así. Caray, no sé, qué bien me ha quedado, ¿verdad? Pues ser político también tiene mucho que ver en cómo se dicen las cosas. Y a veces es más importante, desafortunadamente, en ver cómo se dicen que en comprobar cómo se hacen. Y así nos va como país. Constantemente y día a día viviendo en la gresca.
Pilar García del Olmo, de los García del Olmo de Sigüenza, ¿cómo estás? Buenos días, Marcial Corrales de los Corrales de Trujillo.
Marqueses de Sigüenza y aledaños de su familia.
No, pero sí. Venga, vale.
Bueno, bueno.
Oye, pero antes de nada, Marcial, ¿te acuerdas que el fin de semana pasado en tu editorial te dije que yo fui una de las que te dije que te iban a tachar de blandito? Pues ya. aunque por cierto yo estaba de acuerdo contigo, pero bueno, en fin.
Bueno, si es que hasta para ser político hay que tener experiencia y la importancia que tiene en todos los parámetros de la vida, creo yo, que es saber decir las cosas en cada momento, ¿no? Entonces, según se diga, pues así lo interpretan los demás, así que también es muy importante saber cómo se dice. Pero bueno, que todos tropezamos en lo mismo, lo bueno es darnos cuenta. A ver, ¿programa para hoy?
Bueno, pues programa para hoy. Hemos estado trayendo a sectores como los cruceros, que tuvimos a Alfredo Serrano el fin de semana pasado, agencias de viajes, comunidades autónomas, hoteles que tendremos. Pues bueno, pues en esta ocasión vamos a tener a uno de los representantes del sector aéreo. Ajá. Vamos a contar con el presidente de Plusultra Líneas Aéreas, a don Fernando García Manso. Uh-huh. Así que bueno, pues además hay que decir, una línea aérea muy joven y española 100%. Sí, y sí. Hablar, eso es.
Española, que ya no quedan líneas aéreas españolas.
Totalmente, totalmente. Y vamos a hacer pues un repaso, ¿no?, de esa situación que ha sufrido y que va a sufrir, y cómo está y cómo se plantea ese sector aéreo. También vamos a tener a nuestro querido Joaquín del Palacio con su nueva sección de Viajando Sentado desde la Ventana. Y bueno, y a nuestro Pedro Grifol.
Grifol nos va a contar la historia de una barman de estas, que hacía cócteles y muy bien, por cierto. Y era
¿qué me estás diciendo?
Y era un personaje. Ahí lo dejamos.
Mira, me quedo yo aquí con la intriga también.
Frases al cielo, amigos, que os estamos invitando a que entréis en nuestras redes sociales y escribáis una frase que luego nosotros cogemos y la convertimos en nubes y la subimos al cielo. Y la frase ganadora, incluso le regalamos ahí una fotografía, cómo se ve su frase escrita con las nubes. ¡Qué bonito!
¿Verdad? Precioso. Oye, está teniendo un éxito. Está despertando una creatividad a la gente. No, es que yo cada día me gustan más las frases. Y el fin de semana pasado hay una que me encantó, ¿te acuerdas? Que era vida, nos debes una primavera. Sí. Pues a mí esta ya me ha encantado totalmente.
¿Cuál es la de hoy sábado? Ya todos los sábados, mira, damos una y los domingos damos otra. O sea, durante toda la semana elegimos, de todas las que tenemos nos han llegado, pues elegimos un par de ellas. Así que la de hoy sábado, ¿cuál es?
Es, no importa cuántos kilómetros nos separen, siempre habrá un cielo que nos una.
Hombre, mira, viene muy de acorde a frases al cielo.
Claro, no, viene muy acorde a frases al cielo y a frases en el momento de cuarentena y de que estamos viviendo. O sea, yo llevo sin ver a mis padres, pues eso, pues desde el 9 de marzo.
Mira, escríbele en el cielo cosas y ellos desde Sigüenza te las leerán.
Claro, no, pero mira, el cielo es el mismo para todos. A mí esto me pasa con la luna. Yo, cuando vivía fuera de España y cuando estás fuera de muchos sitios, dices, mira, el caso es que la luna la estamos mirando todos, es la misma. Pues esto es un poco parecido, ¿no? No importa los kilómetros que nos separen, que el cielo, siempre había un mismo cielo que nos une.
Bueno, ¿y de quién es esta frase?
Es de uno de nuestros seguidores en redes sociales, que su nick es Irama-Irama. Así que, Irama, si nos estás escuchando, pues Irama-Irama. Eres nuestra ganadora de hoy.
Bueno, pues la felicitaremos y desde aquí le hemos dado ese minuto de gloria. Irama, Irama, enhorabuena, amiga. Irama, guión bajo Irama.
Eso es.
Nuestro recorrido por diferentes representantes y representaciones del sector turístico, hoy queremos invitar a una compañía aérea para que nos ponga al día de los cambios y de las adaptaciones que supone y supondrá, por supuesto, la apertura para el despegue de las aerolíneas y de toda la aviación comercial en general, Eso sí, cuando llegue el momento, si tenemos que esperar, pues esperaremos, pero lo que queremos todos del sector turístico es que llegue lo antes posible. Así que con nosotros está don Fernando García Manso, que es el presidente de la compañía aérea Plus Ultra. Presidente, bienvenido a Paralelo 20 aquí a Radio Marca. ¿Cómo estamos ante todo?
Muchas gracias, estamos bien, la familia bien y lo mismo espero de vosotros, vuestros familiares y amigos. Y muchas gracias por la invitación.
Es lo más importante a día de hoy, ¿verdad que sí?
Así es, así es.
Bueno, para poner un poco en situación a los oyentes, comentarles que Plus Ultra es una aerolínea española que comenzó a operar en el 2015, es decir, que estamos hablando de una compañía aérea joven y moderna que vuela a diferentes capitales de Latinoamérica desde Madrid y Tenerife y opera con los modernos Airbus 340. Presidente, vaya jaleo con todo esto de las medidas sanitarias y sobre todo pues cómo se ha ido a la basura los planes y los objetivos comerciales que para compañías aéreas y para cualquier empresa, sobre todo compañías aéreas y empresas así más pequeñas como la suya este año, yo creo que era vital para dar resultados positivos según tenían previsto y sin embargo todo esto, pues no sé, tira a la basura todos los planes, ¿no, presidente? ¿Cómo lo llevamos?
Sí, verdad, es tal como lo dices. Este año, en principio, nuestro presupuesto estaba basado ya en un pequeño beneficio, en un EBITDA ya positivo después de 2 años duros de crecimiento continuo a través de las líneas regulares y también de los vuelos charter y AGNI que hacemos para otras compañías. Esto ha sido un golpe y sigue siendo un golpe muy duro, del cual va a costar bastante trabajo salir, sin ninguna duda. Lo estamos viendo en todas las compañías del mundo. Tampoco tenemos claro cuál es el horizonte de inicio, aunque hacemos distintas simulaciones. Pero como sabéis, no depende solamente, al ser una compañía que vuela a otros países, no depende solo de nosotros, sino que depende también de la apertura de los cielos y los aeropuertos de los países a los cuales estamos volando.
Cierto.
Entonces la situación es compleja y vamos a ver cómo logramos superarla para que las 400 familias, sobre todo de nuestra compañía, sigan arrimando el hombro y sigan teniendo un trabajo.
Hombre, yo creo, presidente, seguro que ya estaréis haciendo las gestiones correspondientes, pero que el gobierno también tiene que ser benévolo y también tiene que ofrecer ayudas a esas compañías que han ayudado en todo esto, porque a mí me consta que Plus Ultra, como línea aérea, se ha volcado, sus aviones que tiene en la flota los ha puesto a disposición de toda la ayuda sanitaria, habéis estado haciendo traslados de material sanitario y eso en un momento dado, cuando todo esto pase, también hay que decir al gobierno, oye, ayúdame tú a mí ahora, ¿no?
Bueno, eso es lo que llevamos pidiendo desde el inicio de esta situación, donde ya los números se veía que iban a ser unos números complicados durante este año y seguramente también al menos el próximo. Hay que pensar que el transporte aéreo, pues es vital para este país. Es vital no solamente para el turismo, sino también para la unión de las industrias españolas que están en el extranjero y de los extranjeros que tienen sus industrias vendiéndole a España, o sea, en todos los sentidos, no hay ninguna duda. Ya les hemos pedido ayudas al gobierno, pero el gobierno de momento, pues francamente, ayudas muy pocas, como todos sabéis. Las ayudas que se están dando en principio son a través de ICO, donde el gobierno avala una parte del crédito que te puedan dar, pero la banca es la que al final selecciona a quién se lo da. No es el gobierno, es la banca. Y eso está hoy día costando mucho trabajo.
Y presidente, permíteme añadir algo. La banca decide y además decide condiciones también, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
No es que porque avale el gobierno el 80% ya estés avalado. Siguen pidiendo los bancos avales al que está pidiendo el crédito.
Sin duda. Eso es en los contactos que hemos tenido con los principales bancos aquí en España, pues la situación ha sido así. Siempre nos dicen, vuelva usted mañana, vamos a ver qué nuevo programa me trae usted para poder avalar el crédito que le podamos conceder. Y no lo entendemos. No lo acabamos de entender que a compañías españolas que son fundamentales para atraer turismo, para llevar españoles a otros países, para traer mercancías, etcétera, no se las te ayudan.
Bueno, a ver, ese es el mal de siempre. Yo creo que, como siempre, los políticos cuentan lo que les conviene y luego nosotros sufrimos las consecuencias de la realidad. Y los bancos, de verdad, que fueron rescatados en su momento, ahora deberían de apoyar más al rescate de las personas y de las industrias. Pero bueno, eso es otro debate. Presidente, hay que tirar...
Es más, te diría que miremos alrededor a los países que están a nuestro alrededor y dentro de la Comunidad Económica Europea. Cierto. Y las ayudas a las compañías aéreas son constantes en Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal, etcétera. Podemos decir todas las que queráis. Sin embargo, en España, en principio, a la primera que han ayudado es a Iberia. No digo que no se lo merezca, ¿eh? Cuidado. Iberia es una gran compañía, es una compañía que vuela por toda España, pero Iberia es de un grupo IAG que no es español.
Exacto. Por eso hemos recalcado al principio, y era muy importante decir el perfil de Plus Ultra, compañía española.
Esto totalmente.
Es muy importante decirlo. Bueno, presidente, hay que tirar para adelante. A ver, la situación actual, que ustedes vuelan con el Airbus 340 y estamos hablando de una configuración de pasajeros entre 275 y casi 380 pasajeros a bordo. Yo creo que van a ser bastante más benévolas de lo que hemos creído hasta ahora, todas las medidas que se iban a tomar en cuanto a la configuración de los aviones, pero si hay que recortar asientos y hay que dar distancia y todo esto, esto va a repercutir también en la rentabilidad.
Eso sin duda, o sea, eso es, si se recortan las posibilidades de transportar pasaje, está clarísimo que las compañías las van a echar a la basura, porque es que no se puede viajar en esas condiciones de cantidad, salvo que los billetes se pongan al doble o al triple de su precio, cosa que lo que hará será que los viajeros se resistan a viajar en esas condiciones.
Eso es.
Y más dada la situación económica en la cual van a quedar los países donde viajamos y los países donde estamos.
Eso es. O sea que eso puede significar que si despegan los aviones de las compañías aéreas Plus Ultra y las demás, vamos a tener que contar que los años venideros, esperemos que sean poco, no se va a ganar dinero.
Eso seguro. O sea, está claro que la recuperación va a ser muy complicada. Piensa que cuando paramos todo esto, indiscutiblemente se quedaron muchos pasajeros en tierra. Pasajeros que tendrán la posibilidad de viajar en el futuro o habrá que reembolsarlo. Dependerá un poco de las situaciones y decisiones que se tomen a niveles gubernamentales y de IATA. Eso está claro. Entonces, recuperación muy lenta. La gente no va a volar fácilmente. Por ejemplo, a España. ¿Quién va a volar a España cuando le dicen que llega aquí y tiene que estar 15 días metido en su casa? Imposible. El turismo eso no lo va a aceptar. O cambiamos esa disposición de forma inmediata, como ha hecho Italia, como ha hecho Francia, como ha hecho Alemania, o desde luego podemos cerrar tranquilamente no solamente compañías aéreas, sino la mitad de nuestro turismo.
Fíjate, Pilar, lo que dice el presidente es verdad. Cuando se cerraron los espacios aéreos, claro, los pasajeros tenían sus billetes y tuvieron que quedarse en tierra. Claro, las compañías aéreas ahora le dan las posibilidades a esos pasajeros de que utilicen esos billetes, con lo cual es un tema que ya está vendido. Es decir, las compañías aéreas no recuperan el tiempo que han estado parados sus aviones. Y así. Ahora vendrán los pasajeros que ya habían pagado en su momento, con lo cual no hay dinero circulante de aquí en adelante, ¿no? Es increíble.
Sin duda, ese es el tema. Desde luego, nosotros lo que estamos intentando durante todo este tiempo, como bien sabéis, es de alguna manera cubrir un poco las espaldas de cara a que cuando empiece el golpe sea lo menor posible. Estamos haciendo repatriaciones de personas, no solamente a España, hemos repatriado también a Inglaterra, hemos repatriado gente a Alemania, etcétera. Pero también el tema de la carga, donde estamos trayendo desde China a toda Europa, estoy hablando de toda Europa e incluso al Caribe, porque a Cuba también estamos realizando vuelos transportando material sanitario. Entonces, de eso lo que estamos haciendo es tener un poco de pulmón de cara al inicio de las operaciones regulares. Pero claro, las operaciones primeras van a ser totalmente, ya han sido abonadas y por lo tanto van a ser totalmente para nosotros un lastre.
Bueno, presidente, caray, no sé. Oye, a ver, habéis lanzado una comunicación muy fuerte, sois muy activos en las redes sociales, lo estamos viendo constantemente, así que dale enhorabuena a tu equipo de marketing. Y es mucha, no sé, habéis recalcado mucho la importancia de tener un avión seguro, de las medidas sanitarias a bordo, de lo importante y del cuidado que siempre han tenido las compañías aéreas de que los pasajeros a bordo estén siempre sanos, con aire limpio, no por el virus, siempre, durante toda la historia de la aviación ha sido así. Ahora hay que reforzar mucho más esa confianza, presidente.
Sí, no solamente en los aviones, hay que reforzarlo también en los aeropuertos, en nuestras zonas donde atenderemos a nuestros clientes y en las zonas también donde se reciban a esos clientes. O sea, hay que hacerlo de manera sistemática y continua. Dentro de poco veréis también en las redes, estamos sacando un vídeo donde decimos un poco algunas de las medidas que nosotros vamos a tomar. En principio están las que, de alguna manera, EASA pone encima de la mesa, es decir, obligatorio hacer esto y esto para la seguridad. Pero nosotros, pues, indiscutiblemente, todo lo que es desinfección, todo lo que es lavado de los aviones, lavado de los mostradores, etcétera, etcétera, entrega de kits a los pasajeros, kits de mascarillas, de material, de alguna manera, de prevención para el contagio, el tratar de que no tengan que tocar elementos que puedan ser contaminantes, etcétera. Todo esto ya se ha desarrollado y lo tenemos en forma para ponerlo en marcha en cuanto empecemos a volar de forma regular. Decías también que hay que agradecer cómo están trabajando, pero todos, ¿eh? O sea, yo te digo que nuestra compañía, desde los comandantes, las tripulaciones técnicas que se ponen a cargar y a descargar para que las cosas se hagan mejor en los aeropuertos de China, etcétera, etcétera. O sea, es un verdadero ejemplo dentro de la compañía y por eso que estamos tan convencidos de que tenemos que salir de esta y luchar por esos trabajadores.
Bueno, enhorabuena, presidente. Pensar así es muy importante. Plus Ultra tiene sede en Madrid, tiene aviones que despegan de Madrid y de Tenerife. Pues Canarias se abrirá pronto, así que aprovechemos algún corredor, a ver si los países de destino pues también se recuperan, presidente, y sí. Pronto, y lo deseamos que sea así todo, por supuesto, pronto podamos ver un corredor con Canarias, por lo menos, ¿no? Esto sería una primera puerta abierta para la recuperación, posiblemente.
Estamos analizando todas esas posibilidades y no dudes de que cualquiera que se nos presente en este momento la vamos a agarrar porque estamos dispuestos a luchar. No somos, como tú has dicho al principio, una compañía pequeña, con lo cual también nuestras posibilidades financieras no son las de las grandes compañías, pero estamos dispuestos a pelear y mantenernos en la pelea.
Muy bien, presidente. Don Fernando García Manso, que es presidente de la compañía aérea Plus Ultra y que nos ha esbozado, nos ha dado una pincelada en nombre de su compañía aérea, pero que puede ser perfectamente trasladado a cualquier otra compañía aérea porque todas van a sufrir las consecuencias de esta crisis económica, unos más y otras menos, dependiendo del volumen de cada una y también de los destinos a los que visita, porque él tiene mucha razón en una cosa, no depende solo de las ganas que tienen las compañías de hacer volar a sus aviones, sino que a dónde van. Están abiertos esos espacios aéreos, están abiertos esos países, eso condiciona mucho los itinerarios y las operaciones. Así que, don Fernando, muchas gracias de verdad, presidente, y bueno, y gracias por todo su esfuerzo y el de vuestro equipo, y queremos seguir viendo a Plus Ultra en los cielos, así que sea pronto, porque eso significará que nos va bien a todos.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, porque desde luego sois un poco el emisor de las noticias que nosotros queremos dar, sin ninguna duda, y sois los que de alguna manera hacéis que esto se amplíe y lo escuche más y más gente. Gracias.
Pues aquí estamos y le invitamos para cuando quiera. Dígaselo a su equipo de marketing, que los micrófonos de Radio Marca están abiertos para compañías como la suya, que han hecho un gran esfuerzo y han ayudado en toda esta crisis, y para otros muchos que lo necesiten. Muchas gracias, presidente. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias igualmente. Un abrazo.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Pilar, tenemos a nuestro Joaquín del Palacio, que yo sé que a ti te gusta particularmente mucho.
Me encanta, es que de verdad saca temas y te pone los pelos de punta con la cosa más sencilla y te hace viajar con la imaginación al poder.
Fíjate que con una ventana, ¿no? Se ha inventado, ahora que no nos escucha, se ha inventado esta sección de sentado en la ventana. Y nos cuenta todo lo que ve desde su ventana. Está bien.
Viajar a través de las ventanas.
Joaquín, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo os encontráis?
Oye, muy bien.
Muy bien. Todo
eso
bien.
Es lo principal.
¿Qué ventana nos traes hoy?
Pues mira, una ventana importante. Es una ventana que nos va a llevar muy lejos. Quizá nos va a llevar más lejos que si nos fuéramos de viaje. Fíjate, porque cuando nos vamos de viaje nos vamos por la Tierra, pero en esta ventana nos vamos a ir al universo. Muchas veces en nuestros viajes, cuando nosotros salimos, muchos de los detalles, muchos de los monumentos, los paisajes, simplemente los vemos. Llegamos hasta un lugar, hacemos una fotografía, nos bajamos del coche y lo vemos y luego nos vamos. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hoy, pero desde la ventana. Vamos a coger unos prismáticos, vamos a coger un telescopio, vamos a mirar por la ventana y nos vamos a ir muy lejos. Para empezar, lo más cercano que podemos ver con un telescopio cuando miramos al cielo es la Luna. La Luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros. O sea, fíjate cuántas vueltas podríamos dar a la Tierra. Es increíble, ¿no? Como, vamos, estar a 40.000 más o menos la vuelta alrededor del Ecuador, pues imagínate, 10 veces casi la vuelta a la Tierra. Así que nos vamos a ir muy lejos.
Los telescopios y los prismáticos también son ventanas.
Claro, en este caso son ventanas circulares y ventanas para un solo ojo en el caso del telescopio o para los dos en el caso de los prismáticos. Son ventanas circulares, pero ventanas que nos llevan muy lejos y ventanas que podemos utilizar cuando nos vamos de viaje, porque a mí me gusta mucho llevar prismáticos, el telescopio no, porque es mucho más incómodo, pero cuando estamos en casa lo podemos utilizar en cualquier momento, ¿no? Es verdad que al sol no se le puede mirar si no eres un experto y tienes unos filtros adecuados, pero sí al cielo de la noche, así al cielo nocturno, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchísimas cosas. Tenemos la suerte, además, de estar en un hemisferio muy fácil. El hemisferio sur quizás sea más bonito, más bello para mirar, pero el hemisferio norte es muy sencillo, porque las estrellas circumpolares, esas constelaciones que nosotros vemos en torno a la estrella polar, que forma parte de la Osa Menor, pues son muy fáciles de localizar. Casi todo el mundo conoce la Osa Mayor. Pues una vez que cogemos la parte trasera del carro y la ponemos 5 veces en esa misma línea que tienen esas dos estrellitas, llegamos hasta la estrella polar. Ese es el punto norte, ese es el punto sobre el que gira totalmente la Tierra y el cielo. Ese punto no se va a mover en toda la noche y nos va a servir de referencia, así que es muy fácil.
Le iba a preguntar qué telescopio tiene. Yo tengo un Celestron 8 o no sé qué, ahora no me acuerdo, sé que es Celestron. Y la verdad es que yo todos los veranos en casa tengo pues un jardín con una terracita de verano y ahí saco el telescopio, lo tengo constantemente. Y además con mi telescopio ves Saturno, ves todos los anillos, las lunas de Júpiter, es un viaje espectacular, ¿eh?
Sí, tendrás, por lo que me dices, me imagino que tendrás un refractor, que es el típico telescopio. Hay tres tipos de telescopios, vamos a explicar esto también para que la gente lo entienda. El telescopio normal de cristales, de lentes, pues es el refractor, pasa la luz a través de esas lentes, puede tener dos o tres, bueno, o las que sean, ¿no? Dependiendo de cada telescopio, pero normalmente son dos lentes. Y a través de esa lupa, podemos decir, vemos el cielo. Ese es refractor, ideal para ver los planetas, por eso seguramente tú lo tienes y ves muy bien Saturno, los anillos, también las lunas de Júpiter, la luna, por ejemplo. La luna la ves casi como si estuvieras allí mismo.
Bueno, increíble. Sí. La luna es que puedes contar los cráteres y meterte dentro del cráter.
Sí.
Fabuloso.
Se ven las sombras de las montañitas de los cráteres. Bueno, es espectacular.
Fíjate, Joaquín, que un día, fíjate qué telescopio tengo, que yo enfoqué a Saturno, Y vi en la superficie un cartel que ponía for sales.
Haberlo comprado, seguro que era barato.
Pues mira, ahora que dices eso de for sale, me estoy viendo yo a más de un oyente metiéndose en internet a comprarse un telescopio, ¿eh? Pues me parece una idea, oye, para sí. Esos balcones, ¿no? Esas terrazas que tan de moda están.
Efectivamente, además, bueno, como bien dices, un telescopio o unos prismáticos. Simplemente unos buenos prismáticos hoy en día tienen más aumentos que el telescopio que utilizaba Galileo, y fíjate todo lo que descubrió Galileo, ¿no? Es cuestión de observar, tener paciencia, ser pues un poco detallista, fijarse muy bien en esos detalles que tiene el cielo, y no es nada complicado. Bueno, hemos hablado del refractor, que es ese típico telescopio, pero está luego el reflector, que es a través de unos espejos, lo que hace es reflejar, por eso se llama reflector, esa luz que nos viene, aunque sea cielo nocturno, siempre recibimos luz, y lo que hace es que, en comparación con el refractor, lo que ve muy bien es el cielo nocturno, porque capta mucha luz. Y luego hay un tercer tipo, que es una mezcla de ambos, que se llama catadióptrico. Es el más perfecto que existe para poder captar tanto la parte de planetas, luna y demás, porque tiene muchos aumentos y capta muy bien la luz. Con lo cual también podemos ver pues esas formaciones como nebulosas, cúmulos globulares, las nubes de Magallanes, por ejemplo, en el hemisferio sur, que son dos maravillas, o cualquier lugar del cielo profundo, ¿no? Esos son los tipos de telescopios, y bueno, eso ya es un poco más técnico. Pero como os digo, con unos prismáticos podemos disfrutar mucho también.
Qué bueno. Oye, es viajar, ¿eh? Es viajar por el espacio.
Sí, no, me estabas dejando, digo, qué chulada, ¿no? Qué de cosas se pueden, ¿no? La verdad, y qué de cosas sabes, de verdad, Joaquín. ¿De qué no sabes?
No, es simplemente una afición. Esto, sabes, pues un poco como Marcial, ¿no? Lo único que lo estás contando. Pero vamos, hay detalles, hay anécdotas, por ejemplo, en el cielo que son espectaculares y las tenemos todos los días a nuestra vista, ¿no? Por ejemplo, esa luz que nos llega ahora mismo del sol, no podemos mirar al sol no se le puede mirar, ¿no? Pero esa luz tarda 8 minutos en llegar hasta aquí. Quiere decirse que hace 8 minutos que salió de hace 150 millones de kilómetros y llega ahora 8 minutos después hasta nosotros. Es un detalle, una anécdota especial, ¿no? Nosotros pensamos que la luz es instantánea, pero claro, cuando nosotros hablamos del cielo, cuando hablamos de esas distancias, la luz tarda muchísimo. Fijaos, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz. 4 años de luz viajando ahí a lo loco, a 300.000 kilómetros por segundo, para tardar 4 años. O sea, imaginaros las distancias.
Sí, pero, es un viaje, ¿no?
Ya ves. Pero el viaje más alucinante que podemos hacer es salir de nuestra propia galaxia. Nosotros estamos en la Vía Láctea, una galaxia espiral espectacular. La Tierra pertenece al Sistema Solar. Dentro de uno de esos brazos espirales está pues el Sistema Solar dentro de esa galaxia. Y luego, para mirar ya fuera de la galaxia, que ya estamos hablando de términos muy grandes, de términos de millones de kilómetros, perdón, millones de años luz, nos vamos a ir, por ejemplo, a Andrómeda. Andrómeda es una galaxia pareja, muy parecida a la Vía Láctea, que se la ve casi a simple vista, o por lo menos con prismáticos, por las noches, una pequeña galaxia, pequeñita, en la parte así del horizonte, en estas latitudes, y allí, a 2,5 millones de años luz, nosotros lo que estamos viendo cuando nos viene esa imagen de Andrómeda es la imagen de hace 2,5 millones de años. O sea, que la que ven ellos de nosotros, si hubiera alguien vivo allí y pudiera verlo, sería nuestra imagen de hace 2,5 millones de años. O sea, todavía no existía el ser humano, existían pues unos homínidos que ya se erguían y andaban de pie, y nosotros todavía tardaremos en llegar 2,5 millones de años en nuestra imagen. O sea, que esos detalles del universo son espectaculares. Es una maravilla ponerte a mirar al cielo y hacer ese viaje, ¿no? Yo creo que ese viaje es digno de hacerlo cualquier noche.
Yo soy amante del Hubble, ¿no? Del telescopio que tenemos, sí, en el espacio, y que nos trae maravillosas imágenes. Pero realmente lo más épico que yo creo que ha hecho el ser humano es lanzar las dos Voyagers. Yo creo que eso es uno de los viajes más espectaculares, que son naves que se han lanzado, satélites que se han lanzado, que nunca volverán a la Tierra, Una de ellas se ha perdido, se ha desviado de su ruta, bueno, hace ya muchos años y se le ha perdido, pero la otra, la Voyager 1, todavía sigue emitiendo señales y ya está, ya ha superado más allá de nuestra galaxia. Es algo increíble, ¿eh? Increíble.
Sí, las Voyager son una maravilla, unos viajes increíbles. Yo me voy a quedar con un viaje muy facilito. Me voy a quedar con un viaje de 1969 cuando Neil Armstrong bajó y puso el pie en la Luna, ¿no? Puso el pie fuera de la Tierra, en otro lugar que era posible poner el pie, ¿no? Ese detalle, ese pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, que es una frase alucinante, me imagino que estaba muy pensada y muy, muy preparada para el momento. Ese momento de que un ser vivo se desplace y salga de su planeta para estar en el satélite, es una cosa alucinante. O sea, es una de las grandes anécdotas de la historia, es uno de los momentos más épicos que ha vivido el ser humano, para mí personalmente, muy por encima del descubrimiento de América y de cualquier otro evento que haya ocurrido, el descubrimiento de los polos o tal, porque supone un evento universal, ¿no? Supone, pues eso, viajar por el universo, algo que solamente podemos hacer con la vista, como os decía antes, pero hubo 12 personas que pusieron el pie ya en la Luna.
Bueno, un día discutimos, me parece, tú y yo, ¿no?, en la radio, en los estudios, sobre qué era más épico, si el viaje de Colón o pisar la Luna. Y ahí, sí, ahí yo decía que eran similares y tú siempre has dicho que no eran similares, ¿no?
No, ya. No, para mí no, bueno, son similares.
Es otra conversación.
Sí, es otro tema. Ya lo retomaremos un día. No, para mí no son similares. Pero bueno, tanto uno como otro son bastante épicos. Pero sobre todo, bueno, lo que quiero es terminar ya hablando de lo más alucinante que uno puede disfrutar cuando ve el cielo, ¿no? Y cuando uno ve el cielo, pues lo más alucinante es ver esas formas de esas constelaciones. Son 88 entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Evidentemente, el que tenga la inmensa suerte de poder verlo en el hemisferio sur verá esa cruz del sur, esas nubes de Magallanes, un cielo profundo,
crucero,
espectacular.
El crucero del sur.
Sí, un lugar magnífico. Es verdad que el punto sur no se puede ver tan claro como se puede ver el norte con la estrella polar, pero se puede ver cielo profundo de una calidad increíble. Yo recomiendo a todo el mundo que viaje, por ejemplo, al desierto de Atacama, que haga una noche de telescopios y pueda ver un cielo que nunca olvidará, con nebulosas, galaxias, unas formaciones absolutamente increíbles. Pero si estamos aquí en el hemisferio norte, tenemos la oportunidad de ver un cielo muy sencillo, un cielo muy fácil para disfrutar casi desde casa con para cualquiera, y eso siempre nos hará ser muy felices, empezar a descubrir esa osa mayor, esa osa menor, Casiopea, bueno, el cisne, esos pequeños, esas constelaciones cercanas, ¿no?, que nosotros podemos disfrutar. Yo creo que es uno de los grandes viajes que no podemos dejar de hacer durante este tiempo de confinamiento.
Muy bien, Joaquín, oye, fantástico. Y además me parece un viaje extraordinario a través de las ventanas de los telescopios o de los prismáticos. Lo de los prismáticos es un poco diferente. Yo tengo un amigo que cuando le hablo de esto me dice, anda, déjate de chorradas, coge el prismático, y siempre me enfoca al edificio de enfrente, a su vecina, no sé por qué.
Es otro tipo de viaje. Es otro tipo de viaje más cercano, pero a lo mejor también es muy rentable. Hay que ver quién viaja, cómo viaja y el destino también.
Que tiene con lo bien que iba la entrevista, Marcial, de verdad. Sí.
Es que no todo el mundo usa los utensilios de la misma forma.
Ay, afortunadamente no todo el mundo los utiliza o piensa utilizarlos como tú o tu amigo.
Bueno, oye, Joaquín, estupendo, como siempre, amigo, gracias.
Gracias, pues nada, gracias a vosotros
por tus viajes.
Que tengáis mucha salud en este tiempo, y también para los oyentes les deseo mucha salud y viajes por las ventanas. Hasta luego.
Eso
hasta
es.
A la semana que viene o dentro de 15 días, ya veremos. Venga.
Vale.
Chao, chao.
Hasta luego.
Chao, chao. con nosotros está nuestro colaborador Pedro Grifol, que curiosamente, Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Ante todo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aquí estamos, preparados, con un cóctel en la mano. Claro, claro.
Como siempre, Pilar, lo más importante es estar bien, ¿verdad?
Hombre, eso por supuesto.
Y ya con un cóctel en la mano ya, genial, eso es estar genial.
Sí, con un cóctel histórico, ¿eh?
Ah, bueno, ahora me lo cuentas. Oye, vale, yo te he llamado principalmente porque el otro día, que soy lector, por cierto, de la revista eteriamagazine.com, leí un artículo tuyo sobre, yo creo, a ver, corrígeme, sobre la barman que hacía cócteles más famosa del mundo, ¿puede ser?
Esa es, sí, Ada Coleman.
Ada Coleman, efectivamente, esa era la maestra de los maestros.
Esa es, muy antigua, ¿eh? Hace más de 100 años.
Vaya.
Fíjate. Hombre,
claro.
¿Hacían cócteles hace más de 100 años o no?
Bueno, en el Nuevo Testamento estaban todos pedos.
Bueno, ya hemos perdido un montón de oyentes. Cuéntanos quién era Ada Coleman.
Hombre, pues Ada Coleman es la figura representativa del poderío femenino, sobre todo en los bares. Ella no se la puede llamar barman porque como es una mujer, en inglés es barmaid, pero bueno, es la jefa del American Bar, era, mejor dicho, claro, la jefa del American Bar del Hotel Savoy de Londres, uno de los lugares más emblemáticos de la coctelería del mundo.
Por ya allí, Pedro, nos hablaste sí. en tu primera intervención o segunda de un cóctel que se llamaba... señora blanca o lady.
Sí, white lady.
White lady. Sí, sí. ¿Se refería a ella o qué?
No, el white lady es un cóctel que también se hizo en el American Bar del Hotel Savoy, pero lo hizo justamente el gran Harry Craddock, que fue el que la sustituyó a ella, porque esta señora se jubiló en el año 26 o 27, o sea, 1926. Más o menos, lo que quiere decir que a partir de esa fecha ya el nuevo barman fue Harry Craddock, que aprendió mucho de esta mujer, de Ada Coleman. Ajá. Porque ella se inventó otro cóctel que todavía existe en el American Bay del Hotel Savoy de Londres. Todavía se puede tomar el cóctel que ella hizo, que se llama Hanky Panky.
Hanky Panky. ¿Y qué significa eso?
Bueno, hombre, hanky panky es una expresión muy, muy divertida, ¿no? Que lo usan los americanos y los ingleses. Incluso hay un club aquí en Madrid, hay un bar bar de copas que se llama Hanky Panky. O sea que es una cosa muy popular. Lo que sí conviene saber es que esta expresión no es lo mismo en Londres que en Estados Unidos, porque Hanky Panky en Estados Unidos pues es algo así como promiscuo, o sea, así un poco como de orgía, ¿me entiendes? Con esos temas de connotaciones sexuales. Pero para los ingleses es algo que tiene que ver más con la magia, con lo brujeril, con lo divertido. O sea que el nombre se lo puso ella, Ada Coleman, porque era un cóctel muy divertido que hizo para un actor inglés que salía del teatro y era cliente del American Bar y pasó un día por allí, pasaba todos los días para tomarse una copita, claro, pero uno de los días que pasó, pues el tío muy chuleta dijo, oye, ¿por qué no me preparas algo nuevo, así, algo divertido? Y ella dijo, pues claro que sí, pues yo tengo talento para eso, te voy a preparar un Hanky Panky. Y bueno, pues esa es la historia. Bueno, sí, puedo contarte qué es lo que lleva también.
Sí, eso es lo más importante. Bueno,
es muy fácil de hacer porque son 40 mililitros de ginebra en una coctelera con hielo, otros 40 mililitros de vermú rojo, puede ser un martini clásico, y una cucharadita de Fernet Branca, que es ese aperitivo, ese vermú italiano muy perfumado, es un amaro elaborado con un montón de hierbas, ¿no? Con mirra, ruibarbo, manzanilla, cardamomo, orégano, azafrán, bueno, tiene 27 hierbas. Entonces esto perfuma el cóctel de una manera muy peculiar y bueno, se hizo muy popular. O sea que si un día vais al American Bar del Hotel Savoy de Londres, han pasado 100 años, 100 justamente, bueno, casi 100, porque 1920 a 2020 son 100. Han pasado 100 años y este cóctel todavía existe en el American Bar del Savoy.
Bueno.
Qué bueno.
Pedro.
Aquí ¿qué cosas?
La historia de los cócteles, del máximo experto en cócteles.
Sí, no, pero son antiguos además, o sea, son cócteles que estoy recuperando de los libros clásicos.
Hilar, tú no sabes una anécdota con Pedro Grifol. Estábamos en un barco en Vietnam, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, claro.
En Vietnam, sí, en el río Mekong, estábamos en un barco muy chulo y nos estábamos aburridos por la noche y dice Pedro, oye, ¿queréis que os prepare un cóctel? Que nos abran el bar del barco.
Sí, ahí.
Y montamos
ahí dije, ¿y qué botellas tenéis? Entonces, claro, con las botellas que había allí, que había whisky, evidentemente, pues digo, bueno, pues vamos a hacer un Manhattan. Hice un Manhattan para 6 o 7 o 10 que éramos, vamos, hice un Manhattan que quedó bien.
La imagen era espectacular porque el barco donde íbamos era un estilo de estos del barco del Mississippi, ¿sabes?
Sí.
Y tomando el cóctel allí en la cubierta por la noche, que nos dieron las 3 y las 4 de la madrugada, fue genial.
Sí. Buena época de cruceros por el Mekong. Esperemos que se reanuden, ¿eh?
Ojalá.
Sí. Oye, Pedro, muchas gracias. De verdad que es un placer llamarte y siempre nos cuentas cosas muy, muy simpáticas y muy amenas.
Efectivamente, a mí me encanta cuando Pedro entra, tan divertido como siempre y contándonos cosas tan curiosas y desconocidas. Muchas gracias, Pedro.
Vale, gracias a vosotros y otro día otro cóctel histórico.
Bueno, Pedro, sabes, Pilar, que bueno, tú lo has comprobado, que es experto en cócteles y en historias del oeste.
Ah, sí, claro, por supuesto, es verdad.
Ahí pedías un shot de whisky y a ver quién entra por la puerta con una pistola. Hay pocas bromas.
Era un cóctel de balas, ¿no?
Exactamente. Ahí con un whisky duro y a ver quién entra por el salón.
Pedro, un abrazo muy, muy grande y amigos, iros a YouTube y buscar.
Ah, sí, eso es fundamental, ¿eh? Grifols Bar YouTube. Grifols Bar YouTube. Y ahí se ven los cócteles que hago yo.
Muy bien, un abrazo.
¿Y cómo los haces? ¿Y con qué pintas? Claro. Tan divertidas, los disfraces y todo. Es genial.
Vale.
Un abrazo.
Gracias, venga. Pedro. Chao.
Hasta la próxima. Adiós. Saludos.
Bueno, Pilar, fin del programa de hoy sábado, mañana domingo, aquí a la misma hora.
Oye,
por cierto.
A ver.
¿Cómo era eso de no importan los kilómetros mientras tengamos el mismo cielo? ¿Cómo era la frase?
Bueno, frío, caliente. Era exactamente la frase, es no importa cuántos kilómetros nos separen, siempre habrá un cielo que nos una.
No importa cuántos kilómetros
nos separen,
que siempre habrá un cielo que nos una. Bueno,
bien. Preciosa frase la de hoy, la que hemos elegido hoy, de todas esas frases al cielo que nos están haciendo llegar nuestros queridos oyentes.
Irama_Irama.
Eso es.
Esa es la ganadora. Bueno, pues mañana más. Mañana empezaremos precisamente diciendo cuál es la segunda frase ganadora de la semana. Ya sabéis que siempre elegimos dos y no desesperéis que la vuestra puede ser así. Y si habéis mandado alguna, volver a mandar, oye, que hay muchas frases que podéis, no sé, imaginaros. O sea, que no participéis solo una vez, participar todas las veces que queráis con todas las frases que queráis.
La imaginación al poder, amigos.
Hasta mañana. Chao.